Hablamos de Radio Estadio, que tenemos fresca todavía las imágenes del partido de ayer, en el que el Barcelona consiguió una Copa del Rey más para su largo historial. Preguntamos, ¿se imaginan una liga sin el Barça? ¿Estaría dispuesto el Barça, uno de los clubes más politizados del mundo, y lo dice uno que es culé, a no jugar la Liga Española en virtud del famoso procés? Viene esto a cuento porque hoy hemos visto cómo Puigdemont, el presidente de la Generalitat, dice que mañana va a convocar a los partidos favorables al procés, el famoso procés, para fijar en menos de dos semanas día, hora y pregunta para el famoso referéndum. ¿Pero se han parado de verdad los ciudadanos catalanes a pensar lo que sería una independencia de España? ¿Se han imaginado lo que el Estado dejaría de aportar y sufragar a las arcas públicas catalanas? ¿Sería sostenible la deuda catalana por sí sola? ¿De verdad cree el ciudadano catalán que en un mundo global se consigue más por separado que juntos? Sí, ya el resto de España sabemos que perderíamos, desde luego, una de las comunidades más prósperas y ricas, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural. ¿Pero a qué renegar de tantos siglos de historia juntos? ¿Qué extraño sueño es el que ven los dirigentes catalanes que conducen a su pueblo cual Moisés, sin callado a una tierra que ni ha sido prometida y en la que ni tan siquiera aparece el maná? Como he leído por ahí, creo que era el gran Rubén Amón, aparte de quitarnos los Madrid-Barça, dejarían por supuesto ganar la Copa del Rey para conquistar la Copa de la República Catalana y además no se darían el gusto de abuchear al rey, que es una falta de respeto, pero algunos hay que en eso cifran su desahogo, que de todo hay en botica. Si Cataluña se va, el Barça jugará contra la Gramenet. Aquí nos quedarán los Madrid-Atleti, los Madrid-Valencia, el duelo de los Athletics. ¡Qué grave pesadilla! ¡Qué enorme pesadumbre! ¡Qué monstruo no engendra una ideología tan perversa como el nacionalismo! ¿Se han parado a pensarlo? Lo digo sobre todo pensando en usted, en el ciudadano catalán, no en el político, que ese se va a buscar la vida y no va a tener problema. ¿Pero de verdad usted cree que esto merece la pena? Porque esa es la pregunta de las cosas importantes y lo que se decide en la vida. ¿Esto merece la pena? Pues ahí queda.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. 17 de la tarde, o de la noche, como es el medio de día, no se ha hecho de noche del todo. Bueno, ya sí, ya, prácticamente sí. Con esto de que se estiran tanto los días en este mes de mayo, aquí tomamos el relevo de Radio Estadio, cuando, en fin, no pudo ser. Fernando Alonso, hemos estado pendientes a ver si podía rascar algo en Indianápolis, pero el sino de nuestro querido Fernando está escrito esta temporada. Comenzamos una horita de radio hasta las 11, la que vendrán los servicios informativos, después el transistor, y hemos querido enlazar precisamente, bueno, todo esto que ha ocurrido el fin de semana con la Copa del Rey, el famoso proceso, de luego después a las 10:30 en nuestro lobby aquí en Marcha volveremos a ello en el resumen que hacemos de la actualidad del día, pero es curioso, ¿no? Cómo se calientan las cabezas a veces, ¿eh? ¿Se han pensado? O sea, es que el Barça dejaría de... Solamente el Barça, que es una de las instituciones más potentes de Cataluña, dejaría de ingresar mucho dinero. Pues claro, no lo, digo yo, ¿eh? Que no será lo mismo jugar contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid, contra el Athletic Bilbao, contra el Sevilla o el Valencia, que jugar, con todos mis respetos, contra el Sabadell y la Gramenet, que serán grandes equipos sin duda alguna, pero, en fin, son de estas cosas que, bueno, a uno le da por... Porque claro, si uno quiere la independencia, la querrá para todo, imagino. Pero bueno, de eso hablaremos luego más adelante, a las 10:30 aproximadamente, porque antes tenemos más cosas. Bueno, tenemos un Facebook en el programa que es En Marcha, grupo de oyentes, al cual, por cierto, saludo a todos ellos, a Rosa, Darío, a Javier, a Alberto, que ya están funcionando y están en marcha, siempre, seguidores ahí, fieles, y un Twitter, @en_marcha, estaremos, como digo, juntos una horita, hasta que lleguen las noticias, con muchas cosas que contarles, y para ponernos en camino, nunca mejor dicho, pues el movimiento se demuestra andando, vamos con ello, con la mayor romería del mundo, que ya está en marcha.
En Marcha, Javier Ruiz.
Una de las cosas que tiene este país es que cuenta con la romería más importante del mundo. Por lo que nos gusta aquí nosotros una romería, pues no podía ser de otra manera. El caso es que esto, lo del Rocío, pensado fríamente, trasciende todos los ámbitos. Porque 1 millón de personas se van a juntar la próxima semana, camino ya algunas de ellas, en una aldea que apenas tendrá, no sé si llegará a los 1000 habitantes, en Almonte. Y bueno, nosotros que somos rocieros de pro, en este programa tenemos una rociera en cabeza, destacada sin duda alguna, y queríamos meternos pues en el mundo precisamente de aquellos que ya están, porque claro, el rocío, uno tiene la imagen, pues ya cuando llega el lunes de Pentecostés, el salto de la reja, pero mueve mucho más durante todo el año. Y de hecho esta semana para muchos peregrinos, bueno, pues se cogen sus vacaciones, se acoplan el resto del año porque no quieren faltar a la cita. Y ya digo que si hay una rociera romera en cabeza de este programa, nuestra querida Paloma Gallego, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Paloma.
Hola, muy buenas noches. Rocieras noches para todos.
Rocieras noches, ya casi en el camino, ¿no?
Bueno, ya casi, y hay quienes ya están. Hay bastantes hermandades que ya están en camino, ya están en ello desde el pasado jueves.
Exacto, exacto, que ya se ponen en marcha. Es 1 millón de personas, ¿no? Más o menos lo que se calcula que mueve el Rocío, Paloma.
Sí, siempre se da esa cifra, que se dice que es una cifra mágica, pero en torno al 1 millón de personas durante todos los días de romería, que se tiene en cuenta pues a medida que van llegando las hermandades y hasta el lunes, que es cuando termina la procesión, todos se inician el camino de vuelta, en torno a 1 millón de personas. Sí, 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 mucha gente, muchísima gente, porque como decías tú, es una romería la más numerosa y famosa del mundo, y que además no conoce de fronteras. La aldea como tal es muy visitada durante todo el año porque merece la pena visitarla, pero en romería, pues claro, se multiplica mucho más el interés.
Bueno, creo que tenemos, porque ¿cuántos rocíos llevas a tus espaldas, Paloma?
Pues llevaré unos
20 o 30.
8. No, más, 10 o por ahí.
Unos poquitos.
Más o menos.
Bueno, ahora nos adentraremos en el decálogo del buen romero que nos contarás, pero para demostrar precisamente que eso, que ya el rocío está en funcionamiento, me vas a permitir que salude a Araceli Rodríguez, que creo que es una de las que ya, Paloma, se han puesto en funcionamiento, creo que es de Córdoba, me parece, ¿no?
Sí, sí, bueno, como decíamos, muchas hermandades ya están en camino, por poner algún ejemplo, la hermandad de Torremolinos, Puente Genil, Málaga, Granada y Córdoba, que es la primera que sale, lo hizo el pasado jueves, es el camino más largo, porque no llega hasta el próximo jueves, o sea que es casi una semana entera de camino, y ella es Araceli, que es la presidenta de la Hermandad del Rocío de Córdoba, y que no sé si estarán ya en una de las paradas, porque fíjate que llevan ya cuántos kilómetros y con el calor que está haciendo desde el jueves.
¿Qué tal, Araceli? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, a ver, minuto de juego y resultado, como dirían nuestros compañeros del Radio Estadio, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
Pues estamos en la primera parada fue a la afuera del pueblo, esta hermandad es la de Lucena de Córdoba, la primera más antigua de la provincia, madrina de Córdoba capital también. Entonces, la primera parada es a la afuera del pueblo, en los alrededores del pueblo, y esta es la segunda noche. y estamos en la dehesa de Coria, en la dehesa de Coria.
Oye, ¿cómo se pasan las noches, romeras del camino? ¿Cómo dormís? ¿Cómo os apañáis?
Pues cada orgánica lleva su carriola, dentro tiene las literas. La mía, por ejemplo, los hombres duermen fuera, en tienda de campaña, las mujeres dentro. Eso ya cada grupo, porque nosotros este año llevamos 15 carriolas. Y cada carriola, cada grupo, cada orgánica, tiene su organización, digamos, ¿no? Unas van 15 personas, otras van 8, otras van 10, depende de cada año. A lo mejor carriolas que han ido otro año con 15 personas, otros años llevan 8. En fin, cada grupo tiene su orgánica personal. Luego vamos a agrupar en torno al integrado, claro que sí.
Araceli, vais unos 100 romeros. Este año creo que os estáis encontrando con bastante calor, que a esta época del año es lo lógico, pero hay que recordar el año pasado algo inédito, que cayó un aguacero tremendo durante varios días y el rocío era una piscina y dificultó muchísimo el camino. Son los contrastes, o el frío o el calor. ¿Cómo estáis llevando este año estas altas temperaturas?
Pues sí, el día de la salida que fue ayer, la verdad es que fue bastante caluroso. Hoy, por ejemplo, el tiempo ha dado ya un vuelco y a esta hora se puede decir que hace fresco. Tiene todo el mundo ya chaquetones y demás. El camino tiene eso, tiene que estar ropa de todas las clases y hay temperaturas de la noche a la mañana muy diversas. Pero sí es verdad que lo del año pasado, precisamente cuando hemos llegado a esta parada, pues todo el mundo lo ha dicho, que qué diferencia, que el año pasado diluviaba, estaba todo enfangado y aparte de que fue muy penoso y con mucha inseguridad personal, pues fue muy triste también.
Oye, le iba a preguntar a Araceli qué es lo que tiene el rocío para volver año tras año y dejarlo todo directamente.
La Virgen. La Virgen. Si te digo otra cosa, es la Virgen. Además, se demostró el año pasado. Un rociero llegue por donde llegue y de la forma que llegue, llega porque esperando está ella, la Virgen. Si no, yo te puedo garantizar que el año pasado no hubiésemos vuelto todos. Lo que pasa es que además tú llevas en la carreta pues una representación de ella, que es tu sin pecado. Entonces, en ese camino, por eso vas agrupado al sin pecado, porque digamos, pues donde a la que tú le rezas, a la que tú hasta que llegues allí, ¿no? Y el rocío tiene la Virgen. La Virgen y la Virgen. Siempre.
Bueno. Siempre. Que eso es devoción, porque además el año pasado creo que cayó la Mundial, vamos, fue tremendo.
Fue tremendo, ¿no? Nunca se había visto algo igual aquí, increíble. Todas las calles de la aldea eran piscinas, así que no quiero ni pensar en las hermandades, como está contando Araceli, lo que se pudieron encontrar por el camino, que sin embargo, todo el mundo se suele decir en Huelva que lo más bonito de toda la romería es el camino, que por lo menos una vez en la vida hay que hacer el camino. Cuéntanos, Araceli, hemos hablado del frío, del calor, de las inclemencias, pero ¿se duerme en el rocío, o sea, se duerme en el camino, se descansa? Porque esto es el camino previo, claro, luego uno llega a la aldea y hasta el lunes está de romería. Entonces, ¿cómo llegan esos cuerpos ya a la aldea y cómo hacéis el camino de vuelta?
Lucena, por ejemplo, lo hace directo. Lucena se queda en la romería, pero luego el lunes vuelve directamente con carriola. Pero es también cierto y verdad que tenemos un camino bastante anterior a todas las hermandades de la provincia de Sevilla y de Cádiz y de Huelva, ¿no? Naturalmente casi todas salen el miércoles, jueves por la mañana. Las hermandades de la provincia de Córdoba, Granada y Málaga, casi todas salimos eso durante el fin de semana porque es más largo. Algunas tienen camino de vuelta, como Málaga, y con nosotros no. Pero sí es cierto que el camino se hace, pues unas noches son bastante más tranquilas, la primera la coges con mucha ganas, al día siguiente cuando ya tienes un palistón, pues te acuestas pronto, al día siguiente pues ya has cargado otra vez la fila. Pero sí es verdad que yo no considero más rociero el que hace el camino que el que va directamente a la aldea. Yo a mi hermandad siempre le digo que todos los rocieros hacen falta, los que vienen un día, los que vienen porque tú cuando llegas a la aldea, después de tantos días de camino, llegas reventado. Si no fuese por la ilusión que trae el resto de la hermandad que se agrega el viernes noche, tú no serías capaz de luego vivir una romería como allí se vive. Ellos son los que te cargan las filas y tú a ellos de las vivencias que has tenido, ¿no? Entonces eso es un asunto complementario, digamos. El camino yo creo que es la preparación de la romería en la aldea.
Y supongo que mucha guitarra, mucha música y mucha alegría, ¿no? Imagino.
Hombre, claro que sí.
Que no
una
falte.
Romería. Ahora hemos ahora hemos estado ensayando con toda la juventud y eso, pues, para cantar el ángel todos los días a las 12, para cantar los rosarios y, claro, esas cosas, pues, es verdad que son muy bonitas. Ya de por sí el entorno es bonito porque siempre está en la naturaleza y eso, pues, la gente le gusta, pero aparte ya, pues, si está en el mandato, pues, mucho mejor.
Nos teníais que haber reservado un huequecillo para ese ensayo, para escucharos.
Claro, para haber escuchado las voces, para haber escuchado las voces que todavía aguantan. Ya veremos el lunes que viene.
Además de verdad, ¿no? Mañana por la noche ya están otra vez. ¿Sabes lo que te digo? Ya a lo mejor mañana está ronco, pero te acuestas pronto y el día siguiente pues te levantas mejor. Se va sucediendo según se van pasando los días, se van... Como por eso dicen que nunca es igual, que ninguna romería es igual. Y es verdad que nunca es lo mismo, el camino se vive día a día. Ni se puede programar, ni se puede prever.
Bueno, Araceli, pues te mandamos un beso enorme para ti, para toda tu hermandad y nada, buen rocío, es lo que hace falta, este del 17, que será con poco va a ser mejor que el del año pasado, eso seguro, con poco.
No, desde luego que sí.
Un abrazo enorme.
Desde luego, muchísimas gracias, ¿vale?
Un abrazo enorme, cuídate, un saludo. Son las 10:20 de la noche. Bueno, esto del rocío, desde luego, es una religión, nunca mejor dicho, claro que sí, pero Paloma, con todos sus rocíos a cuestas, me dice que no cualquiera y de cualquier forma se puede poner manos a la obra, es decir, se puede poner en camino, ¿no? Hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que son básicas.
Ciertas cosas. Tú, por ejemplo, que estás deseando ir, que yo no sé por qué no has ido todavía, el año que viene a ver si con un poquito de suerte haces el camino o te vas a la aldea, ten en cuenta todo lo que te voy a contar. Más allá de convicciones religiosas, que es lo fundamental porque es en torno a la Virgen del Rocío, yo recomiendo que la gente al menos visite la aldea, que es preciosa, junto a la marisma, y que también por ver la devoción y por ver, es un espectáculo al fin y al cabo, porque imagínate un millón de personas que pasan durante todos esos días por la aldea con esos trajes, porque se va de gitana, porque se va de corto, porque se utilizan diferentes...
Se va guapo, uno va guapo a la romería, claro, debe ser.
Muy guapo, además. Hombre, sí, las mujeres sufrimos un poco porque los trajes los hacen estrechitos. Entonces es un poco complicado, pero luego hay también trajes para andar, que son más amplios por abajo. O sea, que hay de todo. La cuestión es, primero, si se puede y se está bien de salud, lo que comentaba antes, hacer el camino recomiendan, sin desmerecer a quienes no lo hagan, pero por la convivencia, por las experiencias, por esas noches que luego al final uno se divierte, guitarra en mano y cantando, es recomendable. Dos, el costo rociero. Se van a gastar muchas... El costo rociero.
Ah, el costo rociero. ¿Qué es el costo rociero?
La comida y la bebida.
Ah, bien.
Se van a gastar muchas energías en el rocío, nos lo ha contado Araceli, andando, porque hay gente que lo hace a pie, cantando, bailando, esas noches en las que se duerme poco, pues hay que estar bien alimentado y entonces uno forma su costo rociero, que puede ser pues su tortilla de patatas, su jamón, sus chacinas de Huelva, incluso las gambas, pero solo para los primeros días, y bebidas frescas para aguantar todos estos días. Tres. ¿Qué no hay que perderse? Vamos a empezar a enumerar. Por ejemplo, la entrada de la Hermandad del Rocío de Huelva, que es una de las más numerosas. Todas las hermandades están haciendo su camino, cada una tiene un horario, porque eso está súper controlado, y la Hermandad del Rocío de Huelva entra el viernes por la tarde, que se dice que es la más espectacular por la cantidad de animales y de romeros que lleva. Bien. Hay un dicho popular, no aceptado por todos, que dice que la hermandad, que el rocío no empieza hasta que la hermandad de Huelva no está en la aldea. Es por la espectacularidad, pero que nadie se enfade.
Ya.
¿Qué hace uno cuando llega a la aldea? ¿A ti qué se te ocurre si tú el año que viene consigues ir a la aldea? ¿Qué es
sentarme.
¿Dónde te sientas? ¿Frente a la marisma?
En una piedra, en un banco.
¿Qué piedra? Claro. Hay que ir a ver a la Virgen. Lo primero
en un banco de la iglesia, claro, sí, de ermita.
Ahí bien. Luego estamos ya en la aldea. Hay muchos actos programados. La presentación de las hermandades del sábado, que pasan todas, recuerdo que son 119, es un acto un poco largo y normalmente hace bastante calor. Luego, todo el mundo es bien recibido, que este es un punto muy importante. Tú vas al rocío y nadie te va a poner mala cara, te van a dejar entrar en cualquier casa y te van a hacer sentir como un onubense más. Todas las casas al final son iguales, hay un montón de habitaciones con literas para que entre muchísima gente. Y vamos con dos aclaraciones muy importantes.
A ver.
En cuanto al vocabulario y la terminología.
A ver.
Huelva es la provincia en la que se encuentra, el municipio de Almonte, a la que pertenece la aldea del Rocío.
Correcto.
Huelva, no Sevilla. Amigos sevillanos, que tenéis muchas cosas, pero el Rocío no. Entonces hay mucha gente, no es que se lo apropien ellos, sino que mucha gente cree sí. que el Rocío está en Sevilla. No, está en Huelva. Está
bien.
En Huelva.
Clase de geografía a las 10:25. Muy bien, muy bien.
De nada. Pero sigue habiendo mucha confusión por esto. Y otra confusión. El salto a la reja del que vamos a hablar ahora y que se produce el domingo, que es el momento culmen, es el salto a la reja, no de la verja.
Correcto, la reja
al Montaña.
Eso es como en Cuenca, que en Cuenca tú dices las casas colgantes y te pueden colgar directamente, porque son casas colgadas.
Efectivamente.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, totalmente de acuerdo.
Para eso lo tiene. Sí,
totalmente
sí.
de acuerdo, sí, sí.
Y bueno, pues ya que estás en la aldea, visitar el velatorio, que es donde la gente va a poner las velas, pues hay un ambiente de recogimiento y muy bonito, la verdad, y llevas algún recuerdo. Puede ser, hay una tienda de recuerdos que tienes todo lo que te puedas imaginar con la imagen de la Virgen de Rocío. ¿Qué no quieres? Pues te llevas lotería, porque puede tocar. Ahí hay una administración de lotería en la aldea. Y además el primer año se suele bautizar al que va por primera vez. A mí, por ejemplo, me bautizaron y yo soy Paloma del Rocío. Que tampoco
claro, lógico. Era fácil. En tu caso
muy
era
lógico,
muy fácil.
Muy lógico.
Claro, claro. Sí, sí.
Y vamos con ese momento culmen, que es lo que vemos todos los años en la tele y que a muchos les asombra y les asusta, por ejemplo, cómo se mantiene a los niños. En el Rocío lo cierto es que para la cantidad de gente nunca pasa nada, porque aunque parezca que no, todo está controlado. El salto a la reja que no a la verja, el domingo por la noche, se reza el rosario, todas las hermandades discurren por la aldea y llega el momento en el que el sin pecado, que es el estandarte de cada hermandad, de la matriz, que es la madre de todas las hermandades, se aproxima a la ermita. Y en ese momento ya se puede producir el salto en cualquier momento cuando el sin pecado entre en la ermita.
Ah, bien,
en la ermita no entra todo el que quiere, porque os podéis imaginar, se pueden imaginar cómo está la ermita el domingo. Solo entran quienes los almonteños consideren que deban entrar. Es complicado y además se pasa mucho calor y no es apto para todos. Y ya solo queda la procesión. Todavía queda mucho, porque el camino de vuelta es bastante triste. No vamos a pensarlo todavía, pero la procesión se inicia justo después del salto a la reja. ¿Sabes cuánto pesa el paso de la Virgen?
No, ¿cuánto pesa?
Pues entre 730 y 740 kilos.
Poquito.
Lo que cargas tú normalmente al hacer la compra, ¿verdad?
Sí, más o menos, sí.
Sí, sí. Pues son unas entre 35 y 38 personas que desde que se produce el salto a la reja y hasta la mañana del día siguiente, que vuelve la Virgen a la ermita, procesionan por toda la aldea y van visitando las diferentes hermandades.
Pues el decálogo perfecto del buen romero, el que se quiera poner en camino. A tiempo está, que queda una semana y es una, pues eso, es una auténtica maravilla. Vienen de todas partes del mundo, de Bruselas, de Australia, en fin, de Estados Unidos. Hay hermandades en todas, vamos, raro es el lugar del planeta donde no hay una hermandad del Rocío. Así que a disfrutarlo y que nos lo contéis. Pasarlo muy bien en el Rocío, buen camino. Aunque algunos ya veo que lo van a hacer mejor que otros, quiero decir, más cómodos que otros, pero bueno, más cómodos que Almudena, o sea, creo que Araceli. Pero bueno, en fin. A quien Dios la dé, San Pedro se la bendiga.
Vamos a ir directamente a la aldea y vamos a ver cómo será este año. Ya lo contaremos.
Muy bien, pues Paloma, un beso enorme. Muchísimas gracias. Buen Rocío también. Un abrazo enorme. Chao. Seguimos en marcha. Bueno, pues saludando a los amigos de Twitter, a Esperanza, dice, hace tiempo que no disfrutaba de tu programa, siempre me arrancas una sonrisa, gracias Javier y compañía por tan buen rato. Por aquí nos manda otro Pedro, dice, no lo podía evitar, dice, tenía que decirlo esta noche. Y los amigos del Facebook que se van sumando, Merche, Elena, Luz, en fin, a todos, de verdad, muchísimas gracias porque, en fin, este programa que aparece y desaparece como el Guadiana, pues tiene unos seguidores, vamos, que no nos lo merecemos, nos sentimos, como siempre nos gusta decir en este programa. Bueno, que son casi media y 28 las 10 y vamos a abrir nuestro lobby, el de En Marcha. Hablando de aldeas, pues recuperamos nuestro tema FETEN, que, en fin, tantas madrugadas nos ha acompañado a primera hora del día. Pero este programa es reversible, reconvertible, tan pronto se puede escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, a mediodía, hoy con los podcasts. Además, es que esto es así, es que esto es así. ¿O no, señor Marín, don Sebastián Marín? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Pero, ¿cómo andamos? Muy buenas noches. 8, si mal no recuerdo. 8 veranitos madrugando, Ruiz.
Sí, tremendo.
Pero
sí,
bueno, tremendo. Madrugamos y ahora trasnochamos y en el desayuno. Esto de aquí da igual, ¿qué más da?
Sí, claro. No va la marcha, nunca mejor dicho. Claro.
Nos va la marcha. Oiga, yo me acuerdo que al principio había que conectarse a internet, había que conectarse, era más complicado, pero ahora el podcast, pues, es lo más fácil que hay. Es lo más fácil.
Maravilloso, claro que sí, claro que sí. Don Emilio Hidalgo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, hombre, yo estoy haciendo memoria como dos.
Momento. Los pitos. Ahí está.
Ah, bien.
Las diez y media. Oye, yo soy un clásico de la radio. A mí me gusta escuchar los pitos.
Claro, a mí me gusta que los pitos entren. Que también es cierto que en esto de la radio pues no siempre tenemos posibilidad, pero lo suyo es, reglamento en mano, que los pitos entren.
Exactamente. Decía sería... Sí.
No, dígame. Yo estoy haciendo memoria, que no tengo tanta como don Sebastián, pero nosotros comenzamos trasnochando, precisamente.
Sí. Yo creo que sí.
Es verdad.
La noche ha ido muy ligada a nosotros siempre. Don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Estepona.
¿Cómo está Estepona esta noche de mayo?
Pues mire usted, hoy está tremendamente bien, pero si viene usted el sábado que viene, que al lado de la playa vamos a tener un concierto de Arrebato en pleno paseo marítimo, ni le cuento.
Por favor.
Así que están todos invitados el sábado que viene. Es justo 40 minutos después de que termine la final de la Champions.
Ah, qué bien. Pues nada, pues para quien no le guste el fútbol o quiera luego celebrarlo, pues ya sabe dónde tiene que ir. Y me van a permitir que salude a nuestra Eva Martínez. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Cómo estamos?
Pues yo divinamente, la verdad es que estoy muy bien, pero no soy tan morena como tú.
Bueno,
Porque no han visto a Javier Ruiz cómo está, pero es que parece que ha estado una semana en Cuba, mínimo.
Eso es complicado, que Ruiz esté moreno es bastante complicado. O sea, ¿dónde está usted de la fórmula?
No, le cuento. Ayer estuvimos en Guadalajara.
Oiga, Ruiz, dígame. Si usted está una semana cogiendo color, a usted le pasa justo lo contrario que a Susana Díaz.
Se ha decolorado.
Llevo una semana perdiéndolo.
Todo lo ha cogido él.
Se ha decolorado. No, pues sabe usted que ayer estuvimos en el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebró en Guadalajara. Y la verdad es que estuvo muy bien.
¿Estuvieron de Podemos por fin o no?
Pues yo no vi a nadie. Yo no sé, seguro que habría alguien por allí, pero yo no los vi. Yo vi una ciudad preciosa, los alcarreños encantadísimos porque se celebraron la fiesta del patrón del ejército, de las Fuerzas Armadas, que es San Fernando, que es el día 30 de mayo. Se celebrara allí. La ciudad, como digo, estaba espléndida, banderas por todas partes, muchísimo público, pero oiga... Nos colocaron en una tribuna.
Sin toldillo.
Oiga.
Sin sombrita ni nada.
Nunca, vamos, es que fue así, literal, que no se me moleste nadie, pero es que fue cara al sol, vamos, tal cual. Pero cara al sol, pero el sol pegaba. Oiga, y estoy aquí, pues que no sé. Todo. He gastado 4 botes de Aster Sun de ayer a hoy. No le digo.
Pues ya tiene hecha la operación Moreno.
Creo que para el miércoles les va a pasar algo similar, ¿eh?
El día de Castilla-La Mancha, así que este programa lo hacemos desde Toledo para toda España y estaremos en Cuenca y también va a pegar. Oye, hace un calor horroroso, ¿eh? Sí. Es tremendo.
Bueno, sale un poquito de aire, pero...
24,
aquí la tormenta acecha un poco, ¿eh? Por Toledo, aunque todavía no ha caído ni una gota, pero acecha.
Bueno, que lo que nos...
Mire, Eva, yo no sé, las 4 gotas que han debido de caer por Valdepeña me cayeron a mí de la radio a mi casa el otro día.
Vaya.
Sí, pero el... Sí, Hidalgo.
No, le iba a decir que siempre nos quejamos. Cuando hace frío, que hace frío. Cuando hace calor.
Totalmente.
Bien. No hace tanto calor. O sea, estamos acostumbrados, nosotros, cuando no, en La Mancha somos de ver veranos de 40 y tantos grados. 35
Hombre, ya, pero
grados,
todavía no estamos en verano, Hidalgo, por Dios.
Ya lo mismo. ¿Y qué pasa? Que el calor es un concepto abstracto y dependiendo de la época del año, eso no es calor.
Es privativo.
Lo que ocurre es que nos ha pillado fuera de juego. Ya está.
Bueno. En fin, que son y 33 las 10 y teniendo aquí a estos ilustres...
Es como si don Sebastián me dice, no es que como son las 10 de la mañana, esto no es un orgasmo, ¿no? Un orgasmo siempre con el calor.
Sea a la hora que sea, es verdad. Digo que al fin y al cabo, ya que tengo estos ilustres contertulios que se han querido acercar esta noche a la radio, pues vamos a hacer una cosita que nos encanta a esta hora de la noche. ¿Quieres echar un vistazo a cómo ha ido el domingo? Bueno, hace una semana, ¿se acuerdan ustedes dónde estaban hace una semana?
Sí. Buscando a Antonio Hernando en Twitter.
Oye, él muy digno se fue, ¿eh?
Claro, claro, claro. Es que esa, por eso lo pregunto, porque hace una semana estábamos viviendo...
Diario de una muerte anunciada, por Dios.
Sí, pero aquí el único que apostó 100% por Pedro Sánchez fue don Sebastián Marín.
Sí, señor.
Es verdad.
Que lo tenía clarísimo.
Todo lo que pierde en Eurovisión lo gana en las primarias.
No, sí, eso, no di una en Eurovisión, porque vamos, dije que era un tostón, lo recordaba en Portugal, sí, ganó Portugal. Y bueno, las que aposté no se comieron un rosco. Pero oiga, que lo tenía clarísimo. O sea, el tema de Pedro Sánchez, blanco y en botella.
Mire, hasta ahora solamente se habían convocado elecciones dentro de un partido o de cara al exterior para perderlas siendo el PP. Pues ahora el PSOE también lo ha hecho. Es algo que tenía como primicia el PP, el convocar una elección para perderlas. Pues en este caso nos encontramos que el PSOE también lo ha hecho. Yo no lo puedo entender todavía.
Es verdad. Es
bueno, está muy de moda. Ahora con esto de los referéndum que se convocan para perderlo.
Para perderlo, sí. Bueno, pues vamos a meterle mano precisamente a este domingo. No sé si empezamos por ahí, por lo del referéndum, ¿no? ¿Por dónde empezamos?
Sí, bueno, la actualidad pasa por varios puntos. Uno de ellos, pues Cataluña, ¿no? Uh-huh. El procés y esas pretensiones... Procés. Sí, el procés. Y esas pretensiones
pereza,
independentistas de... Sí, da un poco de pereza. La verdad que se ha relacionado mucho este fin de semana, como no podía ser de otra forma, con la politización de la final de la Copa del Rey. Si les parece, vamos a empezar por este punto, porque el Barcelona pues alzó con la tercera Copa consecutiva, ganó 3-1 al Alavés, y como era de esperar, pues el partido no estuvo exento de polémica, con casi ya, yo podría decir tradicional, aunque bueno, muy respetuosa tradición, de pitar al himno de España. Así se vivió.
La verdad es que es yo creo que es de mal gusto, pitar un himno de mal gusto.
Yo también, iba a corregirte cariñosamente, yo lo de respetuosamente, a mí me parece...
Una actitud respetuosa no se puede calificar de respetuosa, estoy totalmente de acuerdo con Marín. No.
Hecho irrespetuosa.
Sí, pero que
ha dicho
que no
era... irrespetuosa, Marín. Irrespetuosa.
Claro, he dicho que es una tradición ya casi, pero irrespetuosa, por supuesto, al himno de España.
Estamos completamente de acuerdo.
Claro.
Está claro. Pero además es que yo lo que me pregunto, vamos a ver, ¿por qué no te presentes, no juegues la Copa del Rey? O sea, es que...
Es un poco el colmo de los colmos, claro.
Bueno, pues todavía el colmo de los colmos es que Bartomeu tenga la poca decencia y, de luego, sobre todo, el daño que nos hace a esos culés, que a mí me sacan hasta en la prensa local
Cataluña,
como culé
claro.
de pro, ¿eh? A mí en la prensa local me sacan como culé de pro, cosa que soy. Eso no es una mentira, pero sí me duele escuchar al Barcelona politizado. Porque mira que a Núñez le costó trabajo que no politizaran el Barcelona. Uh-huh. Y Bartomeu se presenta diciendo que quiere distinguir el deporte de la política y lo que ha hecho es apoyar el referéndum. Bartomeu, ole tú.
La politización del Barcelona volvió con mucha fuerza con Laporta. Y a partir de ahí ya no se la va a quitar nadie y va a ser una cosa muy complicada.
Pero Hidalgo, la diferencia es que Laporta lo iba a politizar, pero Bartomeu promete que no. Entonces, que promete es que pasa.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Bueno, vamos a darle...
Por eso es lo que ha pasado.
Pues hay uno que se enfadó bastante con la pitada, no sé si seguramente lo han visto ustedes. Bueno, pues fue el golfista Gonzalo Fernández Castaño, que criticó...
El de alfombrilla.
Eso, esa crítica. Criticó así los que pitaron el himno. Puso en Twitter: vosotros pitáis nuestro himno una vez al año. Yo utilizo vuestra bandera de felpudo a diario. Esto lo puso en su Twitter y acompañó el tuit de una imagen donde salía la estelada, que es la bandera independentista catalana, puesta a modo de felpudo frente a un portal y un cartel en inglés que ponía, por favor, límpiense los pies. Bueno, muy criticado también este deportista, porque claro, yo ya no sé qué es peor.
Es que tampoco, efectivamente.
No,
es que,
no,
es que,
ver,
bajar
que no,
al barro de esta manera.
No podemos estar de acuerdo con el golfista si estamos criticando que pite del himno.
Claro.
O sea,
oiga, nada más que una diferencia. Pero una diferencia. El himno es uno de los símbolos oficiales junto con la bandera. La estelada, que yo sepa hasta ahora, de oficial, tiene lo que yo de miembro del ejército.
Estamos pidiendo respeto en un momento.
Hay que pedir respeto para todo.
No le demos el mismo rango. No le demos el mismo rango.
Pero vamos a ver, pero para mucha gente la estelada es algo importante, como para mí lo es la bandera de España y el himno. Aguilar, hay que respetar.
Sí, y para mí la camiseta de licra, pero no es así lo que estamos hablando.
No se pierdan ustedes en tonterías. No es cuestión de que la estelada tenga rango de oficialidad o no. Es una cuestión de respeto. O sea, claro. El responder a una ofensa con otra ofensa no nos va a llevar a ningún sitio.
Es verdad, es verdad.
Por ejemplo, la Guardia Civil, a través de Twitter, lo dejó más claro, minutos antes de que se produciera el partido, puso el himno, simboliza la unión de todos, respétalo, no hacerlo es ofender gratuitamente a quienes lo sienten con orgullo.
Es que si la Guardia Civil no existiera, había que inventarla.
Sí, por cierto, también, el que lo puso por Twitter fue Guillermo Fernández Vara, que es del Barcelona, el presidente de Extremadura, que tampoco le gusta el un protagonismo, puso: yo soy del Barça desde que nací, queridos culés, os ruego que esta noche no pitéis el himno de España, claro, en el Calderón, no nos dejéis sin argumentos. Claro, Vara claro, dice una cosa, claro, y hace la contraria, como en otras cuestiones.
Yo hubiera faltado una señal.
Que lo único que espero es que mi silla del Calderón no me la hayan dañado, que la he pedido.
No, se la han llevado entera, ¿eh?
Se la han llevado.
Yo hubiera planteado una opción de esas, como la de estoy creando un club de amigos el día 31 de diciembre a las 12 menos cuarto en la Puerta del Sol, y habría hecho algo así como si está a favor de España y su unidad, por favor, silba nuestro himno.
Ya.
A ver si así están callados, porque es que la verdad es que esto es una falta de respeto permanentemente.
Sí, bueno, pero aquí lo que tienen que hacer los equipos que hacen esto, que no es solo el Barcelona, algún otro también lo hace, aunque lo hagan en menor medida, lo que tienen que empezar a plantearse es, si rechazan tanto los signos españoles, como es el himno, como es la corona, como es la bandera, ¿por qué les gusta tanto el dinero que dejan estos campeonatos? Si vamos a renunciar...
No, si lo decíamos al principio del programa, en la pequeña...
Doble rasero.
En la pequeña lunería que hacemos en cada en marcha, pues
sí.
O sea, el Barça se piensa bien lo que quiere, porque a lo mejor ya no jugaría en la Liga de España y jugaría con la Gramanet, y no sé yo las taquillas del Gran... Vamos, las taquillas...
Hombre, la Liga...
Eso es tremendo, que el Barça juegue donde quiera. Sí. Quiere decir que tampoco es...
Que decían, estamos contentos porque hemos ganado la Copa del Rey, pero nos falta la Liga. Pues ahí tendrían una posibilidad de ganar la Liga todos los años.
Sí,
claro.
Sí, ahí la ganarían. Bueno, sí.
Oiga, pues dejen al Rey en paz, que el Rey estaba muy bien ayer.
Estaba un poco serio en el desfile de las Fuerzas Armadas, aunque luego estuvo en el partido.
Pues
pero...
eso que estaba a la sombra, fíjense lo que estábamos al sol.
Sí, pues yo le vi un poco serio.
O sea que aquello fue fino. Pero
bueno, noticias de esta tarde, El País, titular: Puigdemont convoca mañana a los partidos favorables al referéndum para abordar la fecha. Cataluña en Común no irá a la reunión porque se había dicho que sí que iba a ir. La Generalitat dice que en dos semanas habrá día y pregunta para la consulta. Vuelve a la carga Puigdemont después de esa carta de Rajoy.
Pues yo preguntaría si le gusta más la equipación naranja o la negra del Barcelona como segunda. Yo pondría esa pregunta, básicamente.
De verdad, es que estoy tan harto de este tema que a mí lo que me encantaría saber es cuánto cuesta la bicoca esta de... Porque es que no puedo pensar sino que van a poner los tiros, porque de verdad, ustedes se creen, o sea, punto uno, ustedes imaginan una Cataluña que jamás, jamás, nunca ha sido independiente. Les diga que lo diga, nunca lo ha sido. Ha habido contra los catalanes y han pertenecido a Aragón, pero han sido nunca independientes. Y lo demás es un invento, hombre.
Hay una moción en las redes sociales.
Serénese, Marín, serénese.
Parece Trump.
Qué aburre ya.
Está como Trump en la S7.
Vaya, eso está en su casa ya, hombre.
Sí.
Hay una moción
sí.
en las redes sociales que pide que se haga caso al afán de Cataluña y que vuelva a ser parte de la corona de Aragón, ¿no?
No, y además a todo esto, luego si le dan el derecho de autodeterminación a Cataluña, luego Cataluña saludará al Valle de Arán, porque los del Valle de Arán dicen que no quieren saber nada, ¿no? Tampoco. Es que, claro, es que.
Oiga, pues al final acabamos. Curiosidad.
Al final acabamos el cantón de Cartagena.
Hay un movimiento para independizar Barcelona de Cataluña, ¿eh?
Sí,
yo tengo una curiosidad que me pasaba en el Ayuntamiento de Barcelona con... ¿qué han hecho además de cambiar la estatua del rey? El busto del rey para arriba, el busto del rey para abajo, pero a mí lo que me importa es qué han hecho. Y yo me parece que haciendo cuentas estoy pensando en la labor de la Generalitat en los últimos 9 años, aparte de sacar urnas de cartón y hacer referéndum que no vale. Y lo que me llama la atención es que me parece que llevan 9 años viviendo el hermano mayor de Harry Potter, sí. Arthur Mas, y el resto sin hacer absolutamente nada por los catalanes, que es lo que me preocupa.
Sí, hay una cosa interesante en El País, porque Marina antes hablaba de pereza, y yo casi no sé quién me da más pereza, si Puigdemont o Mariano Rajoy en un momento dado, porque hablamos también, de la responsabilidad también, de la Generalitat también, y del presidente también. De Cataluña, pero lo cierto es que aquí el presidente de España y de la unidad del país es Mariano Rajoy, y parece que los tiempos se lo están marcando otros, porque Puigdemont le envía una carta y él le responde a la carta. Es decir, que él se adecua a lo que los demás parecen hacer.
¿Y por qué no le manda WhatsApp final... más rápido?
No, pues es que de verdad, pero es que al final hay que proponer algo, porque llevamos con este conflicto que claro. ya da pereza, como muy bien dice pero, el señor pero, Marín. Pero, y por cierto, hay una cosa interesante. Una encuesta ¿Sí?
Propongas lo que propongas, lo que le propongas a Puigdemont y a los demás, no lo quieren, ellos solo quieren la independencia. Que tampoco
cierto, habría, pero es que es el presidente de este país.
Que saber cómo se defiende el Estado, es decir,
¿qué
dice que
suspende la autonomía? Vas allí y les dices...
Pero algo habrá que hacer, no, porque claro, así... Miren cómo están en Cataluña, que van a hacer un referéndum.
Bueno, vamos a avanzar, que nos quedamos en bucle.
Simplemente una cosita, una encuesta de Metroscopia que dice una amplia mayoría, un 77%, considera que el gobierno, que Rajoy, ha gestionado mal la crisis catalana. Sí. Los propios votantes del PP reprochan al gobierno su actuación ante el desafío soberanista.
Porque con la callada por respuesta, al final, bueno, a mí es que me saca los nervios. Decir, oiga, haga usted algo, diga algo.
De todas maneras, para la historia. Pero para la historia queda el parecido razonable del señor Aguilar de Puigdemont con el hermano mayor de Harry Potter, que es la verdad. Es que es verdad, es que es igual.
Usted lo estaba viendo y digo, ¿a que saca la escoba y vuela?
Por ahí que sale Harry Potter, que se parece más todavía.
Sí, sí. Bueno, prosigamos.
Bueno, sí, porque estamos tardando ya. Hemos llegado a este punto donde yo creo que ya toca hablar del hombre de moda, de la estrella del momento, del outsider de la política. Todos hablan de él. Muchos quieren ser él y muchas también. Otros le detestan, claro, pero ahí está el renacido, el resurgir del PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza. Saben que ahora están hoy ha finalizado los congresillos del PSOE. El Mundo titula: los congresillos del PSOE finalizan con listas integradoras para el federal tras la victoria de Pedro Sánchez.
Sí, no, al final yo creo que hay un instinto de supervivencia y yo creo que lo que hay que ver ahora es el papel que van a jugar los varones, porque yo el otro día escuché, por ejemplo, al valenciano, a Ximo Puig, decir que no va, que se quita de en medio, vamos.
Bueno, y Paje, Emiliano García Paje, usted que le ve frecuentemente, el otro día, yo no sé cómo hay que interpretar lo que dijo, pero a mí me da
no, pero bueno, que... al fin y al cabo, pues se quitan un poco de en medio y evidentemente tienen que dejar que sea el nuevo secretario general el que organice el partido. Oye, yo con lo
que... Pero no le llama la atención que la gente que estaba en Génova... En Ferraz, el domingo.
Casi, algunos del PSOE casi se pasaban por ahí.
El inconsciente. En Ferraz, cuando hablaban de la integración de Susana y de Pachi y empezaban a chillar, ¿no le daba la sensación de que así es imposible que un partido esté unido?
Ya.
Si los más fervientes apoyos que tiene Pedro Sánchez estaban pidiendo sangre de sus propios compañeros.
Sí.
No sé, yo creo que así es imposible. No sé si Pedro ha ayudado, no sé si la pregunta que tiene Pedro Sánchez en el Twitter, que pone César Luena, ha pedido ser tu amigo.
Fíjese, Aguilar, yo creo que todo va a depender de la manera de actuar de Pedro Sánchez. Es decir, si Pedro Sánchez actúa de una manera coherente, si consigue ir contagiando a la gente que no estaba... muy a su favor, yo creo que al final sí que lo va a conseguir.
Ha cambiado de la ponencia política y el Partido Socialista va a aprobar en el siguiente Congreso una ponencia política en la cual se dice que el Partido Socialista es un partido de izquierdas y se quita un término que utilizaba Madina y que ya venía siendo utilizado por Pedro Sánchez desde el año 2013, que es un partido de centro-izquierda. Me parece que he visto por lo menos unos 15 vídeos en los que Pedro Sánchez dice que es de centro-izquierda.
Vamos a ver, es que
pues hoy está primera, centro.
Sí, pero luego posteriormente quiso dar un giro muy a la izquierda.
No, y lo sigue
que
dando.
Ya con Podemos, y yo creo luego hará una política, pues lo que estamos acostumbrados del Partido Socialista, una política...
Si lo que hace falta ver es si Pedro Sánchez es capaz luego de ganar las elecciones. Si es que el problema de Pedro Sánchez es que ha ganado dos veces dentro del PSOE, pero cuando van las elecciones, consigue un resultado bastante mejorable, ¿o no?
Sí, pero bastante mejorable, pero también por él, y seguramente quien hubiera estado en su posición, el resultado no sé si hubiera sido, bueno, habría que haberlo visto, pero mucho mejor tampoco creo que hubiera sido, porque el PSOE, la crisis ya viene de antes, cuando ni siquiera todavía había aparecido Podemos. Pero bueno, hablamos de Pedro Sánchez y el diario.es, que también lo recogen los demás digitales, dice: Pedro Sánchez pactará con la gestora el voto del PSOE en la moción de censura. Todos los dirigentes socialistas han dejado claro que no van a apoyar a Iglesias como candidato a la presidencia del gobierno en sustitución de Rajoy. El equipo de Sánchez sería más partidario de abstenerse, ojo que la abstención la carga el diablo en un momento dado, en la votación, porque Iglesias no es presidenciable, según la diputada.
Claro, y Echenique lo nombra ministro de Seguridad Social, vamos.
No.
Oiga, cosas más raras han visto en este país, ¿eh? Sí, sí.
Yo que no sé si escucharon el otro día a Pilar Cernuda en Noticias Mediodía, pero lo que conté es que me llamó la atención, que se ve que Pedro Sánchez está hasta el gorro de Pablo Iglesias, claro, que por otro lado me extraña.
Claro, es que la jugada de reta que le hizo cuando intentó formar una alianza, ¿no?, de izquierdas o de nueva política para desbancar al PP, pues yo creo que Iglesias...
Cuando le dio, pues, el pacto
no,
ya
se lo tomó demasiado en serio, jugó con él y por lo visto hay una, por cierto, hay una un artículo en El Mundo que dice: el PSOE de Pedro Sánchez obliga a Podemos a repensar el plan de Vistalegre 2, es decir, que la nueva izquierda, esa izquierda que ahora bandera Podemos, parece que a lo mejor Pedro le quita ese espacio. Y y en el diario.es también recoge una encuesta de La Sexta que dice: el 86% de los votantes socialistas ve positiva la victoria de Pedro Sánchez.
Bueno, pues ya veremos.
Pues sabremos si será capaz de coser o no, correcto, pero ahí está.
Bueno, yo soy de alguien que tiene un selfie con Pedro Sánchez que ahora vale dinero, pero bueno, en fin. A ver, Emilio, ¿qué dices, Emilio?
No, digo, a mí me sorprende todo esto mucho. A mí cada vez me parece que Pedro Sánchez se parece más a Pablo Iglesias, porque efectivamente cuando Pablo Iglesias le propone esa alianza para formar gobierno y ya le da todo repartido y le dice: no, tú presidente, yo vicepresidente y me quedo con CNI, con defensa, con esto, con lo otro y con lo demás allá, a Pedro le sienta muy mal. Pero luego él vino a hacerle más o menos lo mismo a Pachi López: no, únete a mí, porque si no te unes a mí da igual, tu propuesta la voy a llevar yo. O sea, vienen a...
Bueno, en realidad llevaba un poco de razón.
Quizá ahora Pedro Sánchez, como se ve reforzado, pues esa parte de ego que siempre hemos calificado, esa ambición, pues va a estar un poco más marcada. Y va a ser más complicado que se entienda PSOE y Podemos.
Bueno, yo creo que Pedro en ese sentido ha aprendido.
Yo creo que
los errores con Pablo Iglesias,
yo creo que
no se va a dejar tampoco manejar ahora.
Y además, en todo este proceso hemos descubierto un Pedro Sánchez que dice una cosa a la contraria. O sea, quiero decir, porque tan pronto está cerca de Podemos como está lejos de Podemos, según convenga.
Eso tampoco estoy yo muy de acuerdo, porque es verdad que él en su momento, al principio, porque la situación era muy complicada, es verdad que decía una cosa y luego decía la contraria, pero al final ha sido coherente en su abstención.
Que no es el primero ni el único, Eva, que dice una cosa a la contraria.
No, pero quiero decir que él ha sido coherente. De hecho, renunció a su a su escaño, cosa que no ha hecho ninguno. Se pasaba de partido a partido, de una portavocía a otra.
Cuando él gana la primera vez, gana como de centro izquierda.
Claro.
O sea, cuando gana el candidato más moderado del partido.
Más moderado que Marina.
Bueno, fíjese usted la moderación, luego lo queda de sí. Bueno, ¿alguna cosita más que tengamos que saber para estar ya al día de este domingo 28,
pues
ya víspera del
lunes? Mañana empieza el debate de los presupuestos y la Ejecutiva de Nueva Canaria pues ha aprobado por unanimidad apoyar los presupuestos. El acuerdo de 204 millones de euros, nada mal, incluye el aumento de la bonificación al transporte de pasajeros entre islas al 75%. Mariano Rajoy, cuando quiere, negocia y se le da bien.
Oiga, yo le digo una cosa, yo soy admirador, yo soy ya gran seguidor de Quevedo, ¿eh? Yo soy gran seguidor de Quevedo, no el literato, que también, por supuesto, sino del diputado, porque es un figura, ¿eh? Ha dicho, ¿tiene usted cerrado el acuerdo? Y dice, bueno, hasta el miércoles o el jueves que la votación ya se lo diré yo a usted, ¿no? Sí, ¿no? Pero, oiga, una cosa importante, que ha puesto a Canarias en el candelero, ¿eh?
De Candelaria, la más morena.
Ya veremos luego cuando se lo dispute el voto con Coalición Canaria, ¿eh? Que yo creo que ahí Quevedo le puede arañar ahí un poquito, ¿eh? Porque no hay como ser imprescindible, estar en el momento preciso y en el sitio indicado cuando es necesario, pues en este caso, un votito. O sea que... Pero bueno, la política al fin y al cabo es así, básicamente.
No, a Quevedo la tocará lotería. Y a
Canarias... Pero total, vamos.
La lotería de Canarias.
Sí, eso es cierto.
Pero ¿por qué Mariano Rajoy no negocia igual que negocia en un momento dado con PNV, ese partido independentista, ¿no?, que va a romper el país, y luego negocia
no,
con
No, porque
él.
El PNV se ha venido. El PNV se ha avenido a negociar.
Que ahora no es independentista, ¿no?
No, pero es que la CUP
vale.
Que no, y el PDK no negocian.
Claro.
Quieren que le diga la fecha.
Es independentista, pero es verdad que está últimamente bastante moderado. Las cosas como
claro, es que cuando de repente uno nos moderamos
Radicales. Urkullu le ha mojado la oreja a Puigdemont, a todos los demás, digamos, les ha sacado, o sea, ha sacado con la renegociación del concierto,
vamos,
lo que los catalanes, vamos, ni vamos,
pues
es que no
esa mano que ha tenido con...
Pero claro, si tú, vamos a ver, si tú...
Con el PNV, se tiene con Cataluña también.
Pues eso son maneras de negociar.
Tiene cosas distintas.
Claro, pero depende de la postura con la que llegues y lo
claro,
que llevas
sí.
es imponiendo...
Está enconada, la postura aquí está enconada.
No, si es que con Cataluña no es que está enconada, es que piden fecha.
Claro,
o me dices fecho o la pongo yo. Aquí hay que hablar.
Eva, mira, fíjate, tú sabes que yo a Rajoy le defiendo poco, pero en este caso, fíjate que en su día lo hizo Felipe González, también lo hizo Zapatero y lo hizo Aznar. O sea, ¿todo? Decir, o sea, que claro, es decir, depende de la postura con la que te encuentres. Sí. Convergencia y Unión no era este partido.
Por cierto, Mariano Rajoy ha felicitado hoy en día, se ha puesto en contacto con el nuevo líder de la oposición. Que es Pedro Sánchez, creo que no. Ha dicho que hablará con él cuando tenga un minuto. Bueno,
oye, déjame dar información deportiva de nivel y de calidad, porque hemos estado hablando aquí del Barça, de Indianápolis, pero el Talavera Segura ha subido de tercera división a segunda B, acaba de subir, sí, y aquí nadie dice nada. Y es que si no venimos aquí nosotros, no lo contamos. El Talavera ya es equipo otra vez de segunda división B. Enhorabuena, enhorabuena, hombre, por favor, enhorabuena a los talaveranos.
Pues ya que se pone con los deportes, ¿qué ha pasado con Alonso en la final?
Abandonado. El coche abandonado.
A falta de 21 vueltas.
¿Cómo no? Estamos acostumbrados también.
Abandonado. Se ha quedado en mitad del. Ha estado nadando en el océano para ahogarse en la orilla. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Bueno, ¿alguna cosita más, Eva?
Hoy muy rápido, noticia europea. Merkel muy dura con después del G7. Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos. La canciller alemana sostiene que la Unión Europea ya no puede contar con sus aliados como hasta ahora. Se refiere a Estados Unidos y a Reino Unido.
A mí Merkel cada día me gusta más, fíjese. A mí Merkel con los años me va gustando. Fíjese que
¿pero políticamente no, o...?
No, no le pido matrimonio, no le voy a pedir matrimonio.
Igual usted a su edad ya...
Bueno, y hay otra noticia muy importante que se les ha pasado a todos, que hoy es el Chiquitos Day.
Legalmente, diplomáticamente, dólares. Debo mucho dinero, me estoy en el cuarto baño. Mira al espejo y sale una voz subterránea. ¿Cuándo, mariquita? Estoy desesperado. Pero no te mates, no te tiro todavía. Me voy a matar ahora mismo. Vi ahí contigo. Y fue con este mariquita al puerto de Málaga. Este mariquita tenía un fisto de piedra muy grande, amarrado con una guita. Este pedazo de cuerda grande, amarrado. Dice, hasta luego. No te tires, fin, no, ahora. Y se pone ese pedazo de cuerda aquí. Hasta luego, Lucas.
Fíjense lo que fue chiquito. Bueno, y lo que es, supone chiquito la calzada. Un señor que había cumplido 85 años, que por eso es el Chiquitos Day, uh-huh. Toda la vida entre tablaos, cantando sin que nadie le hiciera caso. Oye, fue un programa de televisión. Empezó a contar chistes, que la mayoría de ellos eran malísimos, pero ¿cómo los contaba? Es que creó un estilo un estilo propio. Y como decía Paco Reyes esta tarde en Radio Estadio, bueno, ya te das cuenta.
Pues, ¿Te das cuenta?
Pues sí, claro, hay que. ¿Cómo? Efectivamente. Aparte de películas maravillosas, señor Aguilar, como...
Conde Mor, el pegador de la pradera, Drácula, y Padre Piquillo. Había escenas sublimes en ambas.
Sí.
Yo recuerdo otras partes de las canciones, pero el ser de la benemérita es un término que en películas del oeste...
De la Teleamérica.
Para siempre, el Cherry de la Benemérita.
El Cherry de la
Teleamérica. Qué grande, Chiquito.
Sí, muy grande, muy grande. Bueno, y en fin, felicidades para Chiquito de la Calzada. Y nosotros, como es habitual a esta hora, pues ya vamos a ir recogiendo. Y lo vamos a hacer, pues, soltando los elefantes, como es habitual, para no perder las buenas costumbres. Ahora llegan los servicios informativos de Onda Cero y después el transistor.
Nuestra única ambición es marchar con precisión.
Y bueno, pues encantados como siempre una vez más de haber compartido una horita, en este caso en marcha. Nos dice una oyente por Twitter, de vuelta a Sevilla en vuestra compañía y hablando del Rocío, ole. Qué alegría escucharos de nuevo, ya está aquí el verano, efectivamente. Ya llegamos nosotros, ya llega el verano, es lo que hay. Primavera, verano. Bueno, y llegando a nosotros también nos gusta saludar. Bueno, no sé, si de televisión o de cine tiene ustedes algo que comentar rápido, hágalo ahora o que haya para siempre. Marín o Aguilar. No, nada, ¿no?
No, hay mucho, no.
No hay mucho. Y Marín tampoco de televisión, ¿no? Marín se ha ido.
Marín
está ya con Puigdemont directamente, negociando la pregunta.
Se lo llama Antonio Orlando, que no tiene que hacer por si puede jugar dominó mañana.
Bueno, lo que es costumbre a esta hora, como siempre, saludar a Matías, que deberá andar, pues no sé, si saliendo ahora del telediario de Antena 3 o por los pasillos de San Sebastián de los Reyes. Matías, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Estoy en desmaquillaje. Se habla
muy bien.
No se habla de desmaquillaje después.
Sí, claro, porque es verdad que tan importante en televisión es maquillarse como luego desmaquillarse, porque luego...
Alguna vez se me ha olvidado y sales a la calle maquillado con una camisa rosa y te miran raro, ¿eh?
Es verdad. Bueno, ¿tenemos algún titular que llevarnos a la boca de este domingo maravilloso, último domingo de mayo? Por cierto, día de la Ascensión, ¿eh? Hemos estado hablando del Rocío, que es la semana que viene, que es por Pentecostés, que siempre dice, oye, ¿por qué el Rocío una vez que antes cae y después? Todo lo fija la Semana Santa. ¿Y por qué la Semana Santa cae antes o cae después? La primera luna llena de primavera, que nadie se lo olvide, la primera luna llena. No es que sea, no, hombre, pero son cosillas, son culturilla. Claro. Bueno, pues en este domingo de la Ascensión, ¿cuál es el titular que nos deja Matías a esta hora de la noche, querido amigo?
Pues el titular es que hoy hemos sabido que pase lo que pase, el PSOE nunca llevará políticas contrarias al catolicismo. No en vano Pedro Sánchez ha tenido su domingo de resurrección.
Y tanto. Sí, ya sé que está usted, que quería que estaba negociando ya la pregunta con Puigdemont. Bueno, que fue un placer como siempre, está ahorita en marcha, la semana que viene, pues no sabemos, porque la semana que viene juega al Madrid.
De la Champions.
Y arrebato en Estepona, ¿eh?
Y arrebato en Estepona, efectivamente, sí señor. Bueno, Aguilar, un abrazo enorme, Marín, un abrazo, Hidalgo, un abrazo, un beso enorme. Eva, se quedan con las noticias, con los servicios informativos de Onda Cero, y con la radio. Y un placer, como siempre, y un gusto sentirles ahí al otro lado, como siempre.